Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Comienzo de semana, Semana Santa, comienzo de la Semana Santa. Algunos de vosotros estaréis de vacaciones, otros seguiréis en vuestro puesto de trabajo, otros no pensáis iros de vacaciones, la cosa no está como para irse de vacaciones en algunas circunstancias, y otros porque os encanta estar en vuestro sitio, en vuestro lugar habitual, en vuestro pueblo, en vuestra ciudad, de la Comunidad de Madrid, en el mismo Madrid, en fin, que hablamos absolutamente para todos, para los que se van de vacaciones y para los que se quedan de vacaciones. Y hoy vamos a comenzar hablando de las alergias, y vamos a hablar de las alergias al polen, de los niveles de polen. Muchas veces los que sois alérgicos al polen no sabéis realmente si los niveles de partículas de polen están muy altas, no están muy altas. Bueno, pues ahora tenemos herramientas para saber esto. Voy a saludar ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Pues de forma tan sencilla como darnos de alta en un servicio enviando un mensaje de texto al 21 70 35 con la palabra alta polen, podremos conocer esos niveles de polen. Se trata del sistema de vigilancia e información de polen atmosférico, que nos enviará un mensaje gratuito a nuestro teléfono móvil en el caso de que haya elevadas concentraciones de ese polen. Javier Fernández Lasqueti es consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
El sistema proporciona desde el mes de enero a junio, como han podido ver, la difusión de la información diaria a través de boletines de predicción de los niveles de polen a 72 horas, de los cuatro tipos de polen, arizónicas, plátano, gramínea y olivo, que son los que producen más alergias, utilizando los datos del captador y de la predicción meteorológica que facilita la Agencia Nacional de Meteorología. Y esa información se facilita a los médicos, a los centros de salud, a las instituciones sanitarias y también a los ciudadanos a través del portal madrid.org o bien mediante información por correo electrónico o por SMS.
Una información desde luego de gran utilidad para todas aquellas personas que en esta época ven condicionada su vida por esos efectos por los que tiene el polen y por las alergias.
El polen puede originar la aparición de procesos alérgicos de distinta gravedad entre la población más sensible, y la causa más frecuente es la causa más frecuente de las alergias respiratorias, y en determinados casos, en los más graves, puede llegar a producir crisis asmáticas. Por tanto, el conocimiento de los niveles de concentración de polen en la atmósfera y su difusión tienen gran relevancia desde el punto de vista de la salud, tanto para las personas alérgicas y sus familiares como para los propios profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, etcétera.
Con la vista puesta en mejorar la salud de los madrileños, se ponen en marcha iniciativas como esta, cuya finalidad es prevenir esos efectos adversos de los que hablábamos que puede causar el polen. Esta campaña de vigilancia e información cumple tres funciones principales.
Una labor de vigilancia del nivel de polen atmosférico mediante la recogida y la lectura de muestras de polen ambiental. En segundo lugar, una labor de predicción de los niveles en los próximos periodos de horas y de días. Y en tercer lugar, una labor de difusión de esa información a la población, en especial a los grupos de riesgo.
Son precisamente esas personas que más sufren los efectos del polen quienes más precauciones han de tener en estas fechas. Deben seguir, por supuesto, los consejos y los tratamientos médicos. Es aconsejable también conocer los tipos polínicos a los que uno es alérgico y conviene tener en cuenta los periodos de polinización de las plantas. Estas son algunas de las recomendaciones que hace Antonio Alemani, director general de Atención Primaria.
El aumento de polen se produce más a primera hora de la mañana y a última de la tarde. Y cuando hay ráfagas de viento, también aumenta el número de polinización en el ambiente, porque el viento arrastra de los árboles los granitos de polen y los deja y los deposita en el ambiente. Por lo tanto, si tenemos que salir hacia zonas con muchos árboles o zonas donde sabemos que hay polen, pues protegernos los ojos y las mucosas, o bien con gafas o bien con alguna mascarilla.
No obstante, tendremos que esperar a ver cómo se presenta de lluviosa la primavera, porque en función de las más o menos precipitaciones habrá una menor o mayor incidencia en las alergias. Quiero decir que cuanto más llueva, pues menos incidencia tendrá el polen, y por supuesto si la primavera es de seca como ha sido el otoño y el invierno, desde luego muchísimo peor para aquellos que tienen alergia, pero que recuerden que pueden consultar esos niveles a través de la página www.madrid.org/polen.
www.madrid.org/polen.
Sí.
/polen. Hablabas de lluvia, pues parece ser que va a llover.
Eso han dicho, y eso esperamos.
Y en la Comunidad de Madrid parece que va a llover a partir de mañana, de esta tarde, pero también dicen los meteorólogos que van a ser chubascos. Es decir, que habrá zonas en las que llueva y otras zonas
en las que no
llueva. Bueno, vamos a saludar también a Borja Martín.
Buenas tardes, doctor.
¿Qué tal, Borja? ¿Buen fin de semana?
Buen fin de semana, pero ya sabemos, cuando llegan las vacaciones se pone a llover. Esto parece... Cuando estamos trabajando hace un sol siempre estupendo, pero cuando llegan un poco vacaciones se pone a llover.
Bueno, en este caso, oye, bienvenida sea...
Bienvenida sea la lluvia.
Aunque más de una cofradía que tiene que hacer su estación de penitencia dice que ¿por qué tiene que llover?
Eso es.
En Semana Santa, ¿no? También tienen razón.
Es una tradición también de la Semana Santa.
Se dice que nunca llueve a gusto de todos.
Totalmente de acuerdo.
¿Verdad?
Venga, vamos con los temas de hoy, María.
Sí, pero antes vamos a dar el número de teléfono de aquí de la radio para que los que nos estáis escuchando nos podáis llamar, preguntar, hacer consultas, sugerencias, lo que queráis. Es el 91-512-8400 y también tenemos una dirección de correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Y hoy se celebra el Día Mundial de la Concienciación del Autismo.
Porque lo primero para hacer frente a una enfermedad es concienciarnos de ella, conocer cuáles son sus síntomas y saber qué hacer en caso de que la suframos nosotros o nuestros hijos. Cuando notamos esas dificultades en las capacidades comunicativas, tenemos que acudir al especialista, porque aunque el autismo de momento todavía no tiene una cura como tal, existen tratamientos que ayudan al paciente a llevar una vida mucho más normal y mejor.
Y si conocéis algún amigo que va a salir de costalero o costalera, que también hay mujeres, pues estar muy atentos, porque vamos a dar consejos, María.
Sí, ya estamos en Semana Santa y vamos a dar una serie de buenos consejos a todas aquellas personas que se meten debajo de esas imágenes, que se cargan además con un montón de kilos para que las procesiones se puedan llevar a cabo. Por cierto, pues las recomendaciones no salen de otras personas que aquellas que más saben sobre lesiones musculares y esqueléticas, que son los fisioterapeutas.
Sin duda, así es. Y vamos a hablar también de un tema muy interesante. Vamos a hablar de comida. La parte final del programa se lo vamos a dedicar prácticamente todo él a temas de alimentación, y uno de ellos es que si seguimos una comida de las que denominamos rápida y muy ricas, por ejemplo, en grasas saturadas, pues tenemos más riesgo de sufrir depresión.
Sí, y podríamos decir que también es casi depresiva esa relación entre comida rápida y depresión, porque no lo vamos a negar, todos alguna vez hemos sentido la pereza de cocinar y no nos hemos resistido a pedir que nos traigan esa comida de un restaurante a casa. Desde luego que no es la opción más saludable si abusamos de ella, porque además de depresión y obesidad, que también va ligado, por ejemplo, pues tenemos más probabilidades de quedarnos solteros, algo también bastante curioso.
Y Borja se nos ha ido de jornalero, se ha ido a barear aceituna y nos va a traer... No te rías, hombre. Y nos va a traer las bondades de las aceitunas.
Eso es, María contaba de la comida rápida que viene de otros países, sobre todo Estados Unidos. Pero yo os voy a hablar de algo que viene sobre todo de España, las aceitunas. Un producto que se fabrica casi al 90% en España de toda la producción mundial y presenta unas propiedades nutritivas muy saludables.
Me parece muy bien. Luego hablamos de aceitunas y nos dices cuántas debemos tomar al día. No digas nada ahora.
Vale.
Luego lo dices. Bien, y seguimos con la alimentación. Y si nos vamos de vacaciones, no tenemos por qué dejarnos la buena alimentación en casa.
No, precisamente cuando estamos de vacaciones somos más dados a hacer un poquito ese abuso de la comida rápida. Bueno, vale, sí, comamos fuera de casa y cambiemos un poquito nuestros hábitos, pero no dejemos de lado, por ejemplo, incluir en el menú una ensalada. En el postre tenemos que acordarnos de la fruta, tenemos que seguir bebiendo mucha agua y también, en la medida de lo posible, hacer ejercicio, que aunque estemos en vacaciones, el sedentarismo nunca es malo.
Y recibir también... ¿Perdón?
No, es que he dicho que aunque estemos de vacaciones, el sedentarismo nunca es bueno.
Sin duda, hay que moverse, hay que caminar. De hecho, en vacaciones a veces se camina más, ¿eh? También es cierto. Bueno, que recibáis los saludos de Raúl Moles, que está en el control, Y de nuevo os dejo nuestro teléfono para que hagáis preguntas. 91 512 8400 y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
¿Han desarrollado un tratamiento para eliminar las estrías causadas por las corticoides? El uso habitual y en dosis altas de corticoides provoca la rotura de la piel, favoreciendo la aparición de estrías. Estas marcas en la piel aparecen sobre todo en abdomen, glúteos, busto, brazos y piernas, pero incluso pueden afectar a la cara. Existen distintos tratamientos que intentan acabar con las estrías, pero requieren de muchas sesiones y los resultados no suelen ser visibles a corto plazo. Pero acaban de desarrollar una tecnología denominada ECHU, basada en la radiofrecuencia bipolar fraccionada. La principal novedad es que trabaja aumentando notablemente el colágeno y la elastina, dejando un aspecto de piel lisa a través de una leve disrupción de la epidermis. Es efectivo desde la primera sesión y sus resultados llegan a la eliminación de la estría casi por completo. La medicina avanza cada vez más y, como vemos, en aspectos que nos pueden afectar a todos.
saludaldia@ondamadrid.es 91 512 8400.
Vamos a hablar, el primer tema de hoy vamos a hablar y vamos a tocar el tema del autismo, de los trastornos del espectro del autismo. La probabilidad de que tu hijo tenga autismo es de 1 entre 150.
Cuando existe un trastorno en las capacidades de comunicación y reconocimiento social y hay patrones repetitivos de actividad, tendencia a la rutina y dificultades en la imaginación social, estamos ante un problema de autismo. Suele diagnosticarse en la infancia temprana y los niños que presentan este problema tienen también dificultades para hablar con nosotros. No son capaces de mirarnos a los ojos cuando lo hacen. En ocasiones repiten la misma frase para calmarse. Pueden agitar sus brazos si están contentos o golpearse y hacerse daño si no lo están. Pese a estas características, los síntomas son muy diferentes de unas personas a otras. Por ello, los especialistas consideran el autismo como un trastorno de espectro. Su causa es aún desconocida, pero sí sabemos que dura toda la vida, que de momento no tiene cura, pero que existen tratamientos que pueden ayudar a esos pacientes. Hablamos de terapias conductuales y de comunicación y de fármacos. En los últimos años, los casos de niños y niñas en edad escolar diagnosticados con autismo ha aumentado. Por ello, se pone ahora en marcha una campaña. El autismo te habla, sigue las señales, para que padres y familiares reconozcan los síntomas, sean conscientes de la enfermedad y se actúe cuanto antes para conseguir unas mejores condiciones de vida de los pequeños.
Y de este tema, de este asunto, de la patología, de los trastornos del espectro del autismo, vamos a hablar con el doctor Javier Cabañés, neurólogo y profesor de psicopatología de la Universidad Complutense de Madrid y consultor médico de la Asociación Nuevo Horizonte. Muy buenas tardes, doctor Cabañés.
Buenas tardes.
Vamos a hablar del autismo, vamos a hablar de los trastornos del espectro del autismo. ¿Por qué los denominamos así? ¿Por qué denominamos trastornos del espectro del autismo?
Bueno, es un término que empleamos para intentar decir que no tiene unos límites demasiado claros, ¿no? A día de hoy todavía pues hay muchas incógnitas y entonces nos encontramos con niños que tienen un patrón común, pero que luego hay un montón de características que a lo mejor los diferencian y por eso no podemos encasillarlos en un grupo perfectamente determinado, ¿no? Por eso hablamos de espectro, ¿no? Es decir, es algo que tiene una continuidad, pero sin unos límites claros.
Y, doctor Cabañés, ¿sabemos por qué se produce el autismo?
Lamentablemente no sospechamos que la mayoría de los casos de autismo que hemos diagnosticado como autismo son debidos a algún tipo de alteración genética que tampoco en el momento actual pues hemos identificado bien. pero podemos decir que la mayoría, la evidencia va un poco en esa línea, ¿no?, de pensar que es un trastorno genético.
¿El diagnóstico a veces es complicado de un niño con estos trastornos?
Es complicado hacerlo de forma temprana, precoz, que por otro lado es lo que interesa, porque no hay ninguna prueba objetiva, no tenemos a día de hoy ningún tipo de estudio que nos señale si sí o si no, y el diagnóstico pues acaba siendo recoger síntomas, hacer una buena valoración del niño, y con los datos que de ahí extraemos pues intentamos hacer un diagnóstico lo más temprano posible, pero no es fácil, ya digo, en esas etapas más precoces. Estoy hablando pues de 18 meses, 2 años, que es cuando interesa pues empezar a trabajar con estos chicos y poder de esa manera darle una expectativa mayor.
Me va a permitir, doctor Cabañas, que saludemos también a Susana Díaz Valle, que es madre de un niño con autismo, y nos puede explicar muy bien cuál fue su camino hasta que el niño fue diagnosticado. Muy buenas tardes, Susana Díaz Valle.
Hola, buenas. Es que les oigo un poquito mal.
¿Nos oyes un poquito mal, un poquito bajo? ¿Nos oyes?
Como muy lejos.
Muy lejos. A ver, nuestro técnico, que es maravilloso, lo está intentando. Vamos a ver si ahora nos oyes un poquito mejor.
Así. Tampoco muchísimo mejor, la verdad.
Bueno, vamos a intentar mantener la conversación.
Es que no les oigo definido.
No nos oyes definido. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, si te parece. Cuelga si quieres, te volvemos a llamar y vamos a ver si conseguimos otra línea mejor, ¿vale? ¿De acuerdo?
O sea, ahora
te volvemos a llamar, Susana. Seguimos hablando con el doctor Javier Cabañas y yo le planteaba que si era complicado y difícil a veces hacer el diagnóstico. Porque, ¿los padres cuándo se dan cuenta? ¿A partir de qué edad?
Pues los padres empiezan a sospechar tempranamente el problema, ¿eh? A veces pues ya con 6 meses, 8 meses, empiezan a notar cosas que lógicamente pues no saben muy bien identificar, pero algo le pasa a mi hijo, ¿no? Es un poco la preocupación y la pregunta que trasladan. Entonces ahí es cuando hay que empezar a hacer una valoración un poquito más a fondo, ¿no? Pero ya digo que a veces no es sencillo por eso, porque los síntomas no son tan claros ni lamentablemente tenemos una prueba que nos objetive bien el problema.
Seguro que ahora mismo tenemos padres escuchándonos y hablando de los trastornos del espectro del autismo y dirán, bueno, están hablando de estos trastornos, pero todavía no han dicho qué es lo que puede tener mi hijo o mi niño y a partir de qué edad, ¿no? Por ejemplo, a los 12 meses, ¿qué signos puede dar el autismo?
Bueno, a esa edad pues lo que podemos observar es que el niño no tiene esa sonrisa que todo niño, todo recién nacido, pues ya a los pocos meses empieza a manifestar ante las cosas que le hacemos, en fin, las carantoñas que cualquier padre o familiar pues hace con el bebé. Pues una de las cosas que ya tempranamente identificamos es que no hay casi respuesta, que no tiene esa sonrisa que llamamos social, y que el niño pues reacciona de forma inadecuada a los estímulos que hay fuera, ¿no? Suelen ser los síntomas más llamativos y que a los padres les preocupa, y que por ahí es por donde acabamos sospechando que hay ese trastorno de fondo.
Sí, hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Concienciación del Autismo. Vamos a ver si podemos hablar ahora con Susana Díaz Valle. Susana, ¿nos oyes mejor?
Sí, ahora le oigo un poquito mejor, sí.
Un poquito, bueno, vamos mejorando. Susana, tú tienes un niño con autismo, ¿no?
Tengo una niña de 5 años.
6 añitos. Bueno, ¿y cómo te diste cuenta o cómo diagnosticaron a tu hija?
Bueno, yo no sabía que tenía autismo, pero bueno, aproximadamente desde poco después de cumplir el año te das cuenta de que su evolución no era la de su hermano. Yo tenía otro hijo mayor, tengo otro hijo mayor, y la evolución no es la misma, indudablemente. Entonces, yo pienso que los primeros que normalmente se dan cuenta son las familias. Lo único que no saben es ponerle nombre a lo que les ocurre a su hijo.
¿Y qué es lo que tenía? ¿Y qué es lo que tenía tu niña? ¿Qué es lo que le ocurría?
Pues principalmente te das cuenta pues de que con un añito pues no dicen adiós con la manita. Ya no es que hablen o no hablen. El problema del lenguaje te suele preocupar más tarde. Es que no dicen adiós con la manita, no señalan lo que quieren, no se giran cuando les llamas. Están como muy metidos en su mundo. Sus juegos pues no corresponden a los juegos habituales. Les gusta mucho tirar cosas, ven cómo caen. Sobre todo esos síntomas cuando son tan pequeñitos, al poco de cumplir el año.
Al poquito de cumplir el año, ¿no? Luego no dicen palabras, ¿no? Les cuesta mucho trabajo pronunciar palabras sencillas, ¿no?
Bueno, mi hija, hay de todo. Como ha dicho el doctor, hay niños que empiezan a hablar antes y niños que empiezan a hablar después. Pero mi hija empezó a hablar como hace año y medio. O sea, el problema es que lo primero que hay que aportarles es la intención comunicativa, porque hay muchos de ellos que tienen lenguaje, pero tienen un lenguaje lo que se llama ecolálico, que es que no saben lo que están diciendo. Repiten simplemente cosas que oyen, pero sin intención de comunicar. Entonces, las primeras terapias que van dirigidas a estos niños principalmente es la intención de comunicar, que ellos se den cuenta que influyen en el entorno y que son capaces de conseguir cosas cuando las piden, cuando saben pedirlas.
Y el eslogan de este Día Mundial es: el autismo te habla, siguen las señales, ¿no? Es curioso, ¿no?
Claro, claro. Es que lo que pasa, claro, lo sabes cuando ya lo has pasado. Porque el autismo, la verdad, es que es un trastorno aún muy desconocido. Por eso, precisamente, yo creo que asusta tanto. Y tiene unas señales. Lo que pasa que normalmente no las vemos. Yo recuerdo que desde que yo empecé a decir al pediatra de mi hija que la pasaba algo hasta que le diagnosticaron, pasaron más de 8 meses. Y ya porque yo me enfadé y dije que no esperábamos más, que yo creía que a mi hija le hicieran pruebas, la diera algún especialista, porque a mi hija la pasaba algo. Lo que no sabía es que...
¿Qué nombre tenía la enfermedad? Pero que algo le ocurría. Doctor Cabañez, ¿esto es el caminar habitual hasta llegar al diagnóstico?
¿Perdón?
No, le preguntaba al doctor Cabañez ahora, a don Javier Cabañez, si es el camino, ¿no?, habitual,
sí,
el que tú no has dado.
Eso es muchas veces pues el camino que siguen las familias, ¿no? Porque ellos sospechan y efectivamente, como comentaba Susana, pues tempranamente ya se empiezan a ver cosas. Como ya he descrito, pues todas esas manifestaciones, pero como no tenemos una prueba que nos objetive, pues a veces uno está esperando a ver qué ocurre, a ver si la evolución pues aclara un poco más, a ver si eso pues no es más que un cierto desfase madurativo, pero el mensaje que quizás sí que interesa es que estas cosas no conviene esperar a que pase el tiempo, sino si hay dudas, pues intentar aclararlas lo más rápido posible, que ya digo, de todas formas, a veces no lo es tan sencillo, pero lo que no interesa, porque perdemos tiempo, pues es demorar a ver qué pasa, ¿no? O sea, a ver qué pasa, hay que intentar desterrarlo y tomar medidas, pues eso, acudiendo o remitiendo a los especialistas para que puedan hacer el diagnóstico temprano.
Y doctor Cabañez, ¿qué tratamiento tiene el autismo?
A día de hoy el tratamiento es fundamentalmente psicopedagógico, es decir, es intervenir con el niño desde distintos campos para mejorar pues sus problemas fundamentales, que son pues eso, la capacidad de comunicarse. Tenemos que intentar pues darle los recursos para que consiga comunicarse mejor, para que interaccione mejor con los demás y para que sus intereses pues sean más amplios de los que inicialmente pues tienen estos niños. Todo eso es intervención psicopedagógica, es decir, pues introducir estrategias que modifiquen algunas actitudes y que den más recursos al niño para que aumente pues esos déficits, digamos, la capacidad en esos déficits que tienen.
Susana, ¿tu hija sigue este tipo de tratamiento?
Por supuesto, y puedo decir que dan muy buenos resultados. Mi hija fue diagnosticada con 2 años y 3 meses y bueno, en este momento tiene lenguaje, no llega a alcanzar los mínimos curriculares que exige para su edad, pero bueno, ha empezado a leer, ha empezado a contar, discrimina los números, socialmente está muy bien, no se agobia con la gente, saluda, besa, se deja besar. Y bueno, pues socialmente, que es lo que más nos interesa, y a nivel comunicativo va avanzando muchísimo, con lo cual las terapias, lo que puedo decir es que dan plenamente resultado.
Sí, fuiste una madre luchadora porque te empeñaste en que había que diagnosticar a tu hija, ¿no, Susana?
¿Perdón?
Que fuiste una madre luchadora, digo, que al final sí, se diagnosticó
pues,
a tu hija, ¿no?
Sí, yo creo que a mi hija le diagnosticaron porque yo fui muy pesada, porque ya me enfadé muchísimo, porque ya después de la revisión de los 2 años me decían que esperáramos hasta el verano, esto estábamos hablando de enero, y ya dije que no. Que no, que a mi hija la pasaba algo y que yo no me iba a quedar esperando a ver qué ocurría. Y fue tan sencillo como acudir a los servicios de atención temprana, hacer 2 visitas jugando con ella, o sea, no es ninguna prueba que a la niña la pueda resultar fatigosa, que a la niña la pueda resultar traumática ni nada por el estilo. Jugando, haciendo puzzles, haciendo que pida cosas, viendo cómo la niña reacciona, simplemente es como se detecta, y con dos visitas se detectó.
Pues Susana Díaz Valle, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta
adiós.
Luego.
Doctor Javier Cabañes, ¿ante qué síntomas obligatoriamente tienen que acudir los padres, ya para cerrar la entrevista, al médico, al pediatra y al especialista?
Fundamentalmente es eso, ¿no? Es decir, que falta una interacción buena con el niño, o sea, se ve que no responde bien a los estímulos que hay alrededor, que les decimos cosas y parece que están en su mundo, y que tengan pues algún tipo de comportamientos pues que llamen la atención, repetitivos, y bueno, pues muchas veces es el desfase también en el lenguaje, aunque eso no es un síntoma típico del autismo, pero es una señal de alarma, ¿no? Uh-huh. Un desfase en la adquisición del lenguaje, ¿no?
Muchísimas gracias, doctor Javier Cabañes, por estar hoy con nosotros. Simplemente recordaros que hay una página web que podéis entrar, donde os van a dar todo tipo de información, que es www.elautismoteabla.org. www.elautismoteabla.org. Y también en este Día Mundial han intervenido y han puesto todo su apoyo la Confederación de Autismo de España, Caja Madrid, la Fundación del Club Atlético de Madrid y la Fundación 11. Pues doctor Javier Cabañes, muchas gracias por estar hoy también con nosotros y hablar del autismo. Muchas gracias,
gracias
y buenas tardes. Hasta luego.
Gracias. Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Semana Santa, ¿eh? Semana Santa en cualquier pueblo, en cualquier ciudad de España, en Madrid y en muchos pueblos de la Comunidad de Madrid, donde suena, ¿no? Este sonido es característico y típico, y también mucho costalero y costalera que sale a llevar los pasos.
Desde luego que es esta la semana de las procesiones, la de la salida de las imágenes, algunas de gran belleza, pero también de mucho peso. José Santos es secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid.
Pues cada imagen suele pesar alrededor de unos 2.000, 2.500 kilos, es decir, que cada andero o portador, que son los que llevan el peso en el hombro, porque el costalero es el que lleva el peso en la séptima vértebra cervical, pues lleva llevando 40, 50 kilos por andero, con lo cual pues muchas veces es casi el 50% de su peso corporal, algo que pues normalmente no estamos habituados.
Y como no estamos acostumbrados a este esfuerzo, desde el Colegio Profesional de Fisioterapeutas se ha puesto en marcha un servicio de asesoramiento para las cofradías con el objetivo de prevenir las lesiones musculoesqueléticas que pueden aparecer al portar este peso.
Principalmente pues van desde las sobrecargas musculares, contracturas, lesiones vertebrales, ya patología más grave, pues una patología de atrapamiento del sistema nervioso, o bien puede ser pues desde quemaduras por roce, o ampollas en los pies por la utilización del calzado, que a veces no es siempre el más adecuado.
Para evitar todo esto, tenemos que habituar nuestro cuerpo siguiendo una serie de consejos.
Lo que nosotros recomendamos es tener previamente una buena condición física, tener un reconocimiento médico previo, y sobre todo, ahora, por ejemplo, en enero, diciembre-enero, deberían haber empezado un programa de fortalecimiento muscular de aquellas zonas más sensibles, como es la zona del cuello, la zona de los trapecios, la zona lumbar y también el miembro inferior, sobre todo la zona de los gemelos, que es la que más sufre, y realizar un programa de un fortalecimiento para poder soportar pues estas grandes cargas, sobre todo durante tanto tiempo, porque muchas de las procesiones pues llegan a durar pues 8, 9, hasta 10 horas.
Importante esa preparación y también hacer calentamientos antes y después de coger las imágenes, y una vez finalizada la procesión conviene estirar y relajar los músculos.
La verdad es que esto es como si fuera un pequeño maratón, con lo cual pues antes de meternos en debajo de la imagen o debajo del palo, siempre nosotros les recomendamos que realicen una serie de estiramientos, un calentamiento previo, las pausas que aprovechen también para estirar, a veces cuando descansan la imagen. Y sobre todo luego cuando terminen se les dice que la faja se las quite poco a poco, para no se las quite tan rápidamente, porque si no también pueden sufrir lesiones después de estar 8 o 9 horas tan fuertemente fajados. también que realicen estiramientos, que se hidraten.
Y al terminar la procesión, si tenemos las piernas cansadas, debemos introducir los pies en agua fría. Desde luego, no todo el mundo está cualificado para realizar esta tarea, pese a que se goce de una buena condición física. No es especialmente recomendable que carguemos con una de estas imágenes si hemos tenido lesiones o roturas.
Si lo tenemos de manera aguda, la verdad es que no, porque eso nos puede producir algún tipo de lesión. Si estamos todavía convalecientes a algún tipo de lesión, normalmente lo que se suele hacer es proteger la zona, o bien con un tipo de vendaje, o bien con una rodillera. La zona lumbar se suele utilizar una faja, un fajín, dependiendo un poco de la vestimenta del andero, el portador, pues hay algunos que llevan un fajín externo, que se fajan toda la zona lumbar y eso les protege. O incluso pues a veces hay gente que se protege la zona de los palos para proteger esa zona del hombro que puede tener una lesión, o ponerse unas sombreras, si las puedes disimular, para almohadillar y amortiguar un poco todo el peso y sufrir lo menos posible.
Si tenemos una hernia discal, salir en procesión tampoco es lo más aconsejable, aunque sea asintomática o pese a que el uso de la faja nos permita aguantar el dolor. Y bajo ningún concepto tenemos que aventurarnos a ser cofrades si tenemos osteoporosis.
Eso es una contraindicación, la verdad que bastante importante, porque el hecho de someter a la vértebra o a una costilla a tal esfuerzo puede sufrir una rotura, una fractura por estrés, una fractura por demasiada tensión. Que puedes tener una lesión ósea importante. Entonces, gente que tenga una osteoporosis bastante avanzada, pues la verdad que es un riesgo importante el hecho de someter tantísima carga al cuerpo, con lo cual, bueno, pues debería de moderar ese esfuerzo.
Al reconocimiento médico, al uso de un calzado deportivo que nos sujete bien el pie, a levantar el peso desde las piernas y no forzando la espalda, a la correcta respiración, la diafragmática, a no tratar de forzar en exceso las articulaciones. A todos estos consejos tenemos que sumar el de la buena alimentación.
Durante las 48 horas antes de la procesión, lo ideal sería hacer una dieta rica en hidratos de carbono, pues a través de pasta. Y una hidratación donde hay que hacer poco a poco, a pequeños sorbos, y no beber grandes cantidades, porque al final pues puedo tener problemas. Ni beber bebidas isotónicas de una manera muy continuada, porque al final puedo tener diarrea y me puedo ocasionar problemas. Entonces hay que beber, hidratarse poco a poco, y recuperando un poco pues todas esas sales minerales que voy perdiendo.
Y una vez pasada la Semana Santa, los siguientes días, nada de esfuerzos físicos. Si hemos sufrido una lesión, acudamos, por supuesto, al especialista y sigamos una pauta de estiramientos y relajémonos.
Hay que seguir los consejos que nos ha dado José Santos. Y María, nos apuntamos que en diciembre o enero del año que viene, en diciembre de este año y enero del año que viene, recordaremos a todos los costaleros y anderos que tienen que empezar
a esa preparación física, que desde luego llevar 50 kilos es mucho peso.
Y ahora vamos a hablar de alimentación y de presión. ¿Sabéis? Parece ser que consumir esa comida rápida, que todos sabemos cuál es, nos puede llevar a la depresión.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
En ocasiones es toda una alegría eso de llegar a casa y decir: esta noche no cocino, y pedimos algo. La comodidad desde luego está servida, pero no es la opción más saludable eso de encargar, por ejemplo, unas hamburguesas o unas pizzas. El consumo de grasas que hacemos es mucho más elevado que si tomamos un pescado al horno con ensalada. Pero además de las consecuencias sobre nuestra salud, sobre la de nuestro organismo, este tipo de comida afecta a nuestra salud mental. Así lo corrobora un estudio realizado por científicos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de Navarra, que apunta que el mayor consumo de bollería industrial y de comida rápida se asocia con el diagnóstico médico de depresión. Hasta un 51% más de probabilidades tenemos de desarrollar esta patología si somos consumidores habituales de este tipo de alimentación. Y por supuesto, cuanta más comida rápida, mayor es el riesgo de depresión. Otra de las conclusiones de esta investigación es que a una mayor ingesta de estos productos, mayor propensión a quedarnos solteros, a ser menos activos y, como ya nos imaginábamos, a tener un peor patrón dietético con ausencia de frutas y verduras.
Y vamos a hablar con la investigadora Almudena Sánchez Villegas, pertenece al Departamento de Ciencias Clínicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenas tardes, Almudena.
Muy buenas tardes.
Bueno, habéis hecho un trabajo junto a la Universidad de Navarra ¿Y a qué conclusiones habéis llegado con este estudio de comida rápida y de trastornos de la depresión?
Bueno, pues en principio este es un estudio que se engloba dentro de un proyecto mucho más amplio y que tiene como objetivo principal el estudio de la depresión. Y realmente nos hemos dado cuenta que aquellas participantes del estudio que más consumo de comida rápida y de bollería industrial tenían, mayor riesgo tenían de desarrollar una depresión a largo plazo, a lo largo de los años.
¿Y habéis analizado el porqué de esto?
Bueno, en principio hay varias hipótesis. Creemos que muchos de los mecanismos de actuación que tienen este tipo de alimentos sobre la depresión pueden ser compartidos con el mecanismo que tienen estos alimentos sobre la enfermedad cardiovascular. Creemos que puede haber un nexo bastante importante.
Y también otras circunstancias, como puede ser personas que viven solas, que a lo mejor se comunican menos, ¿puede ir por esta vía también el porqué de esta comida?
Este es un estudio que se lleva a cabo sobre graduados universitarios. Son todas personas con alta formación académica, con un nivel educativo bastante elevado, pero bueno, también con un nivel de estrés en su vida diaria bastante importante, ¿no? Y sí que se ha visto que las personas que mayor consumo tenían de estos alimentos eran personas que trabajaban más horas, que quizás estaban solteras, que fumaban, que eran menos activas. Pero bueno, de todas maneras, todos estos factores que iban acompañando al consumo abundante de este tipo de comidas fueron controlados en los análisis, se tuvieron en cuenta y no pueden explicar de por sí los resultados obtenidos.
También en el informe que habéis mandado o se ha mandado a la prensa, habléis que a mayor consumo de comida rápida, más riesgo de tener depresión. ¿Esto es así?
Sí, esto es así. Nos salió claramente con la comida rápida. A este efecto se le llama una relación dosis-respuesta en nuestro campo de la epidemiología y significa que a más dosis, más respuesta. Lo dice la propia palabra. Entonces, cuando se comparaban aquellos que más consumían con aquellos que menos consumían, que prácticamente no consumían nada de comida rápida, entonces es cuando el incremento del riesgo era tan importante, en torno al 50%.
¿Y habéis analizado también entonces qué tipo de alimentación sería bueno, sería excelente para aquellas personas que tienen algún trastorno de tipo psíquico, como puede ser la depresión?
En realidad esto no lo hemos valorado. Nosotros partíamos de un grupo de personas, de un estudio muy amplio, que es un estudio de cortes que se llama SUN, que ha tenido ya bastante repercusión porque ha tenido muchos resultados, algunos muy interesantes, pero eran todos sujetos que no tenían depresión cuando empezaron el estudio. Es decir, son 5.000, 6.000 personas que no tenían depresión al inicio del estudio y que fueron seguidos a lo largo del tiempo y fueron desarrollándola. Pero no lo hemos estudiado en personas con ya depresión establecida. Eso no lo hemos valorado.
O sea que son datos estadísticos puros, ¿no? Y duros, podríamos decir, ¿no?
Sí, bueno, es un estudio epidemiológico que se llama un estudio de cortes, que es un grupo de personas, un grupo amplio de personas. El estudio en sí, el global, cuenta con más de 20.000 participantes actualmente, pero claro, se seleccionaron solo aquellos, de esos 20.000, solo aquellos que no habían tenido jamás un diagnóstico de depresión.
Y además el estudio ha sido publicado, ¿no?, ya en
sí,
revistas científicas, ¿no?
Este ha sido ya publicado en Published in Nutrition, en concreto, en una revista científica, y bueno, hemos tenido otros artículos publicados sobre este mismo tema.
¿Y a qué conclusión podemos llegar? ¿Podemos comer alguna vez una hamburguesa o una pizza o no nos lo recomiendas?
Yo creo que todo tiene que ir con moderación, ¿no? O sea, yo creo que de vez en cuando, pues oye, no me apetece cocinar esta noche, estoy muy cansado, me tomo una hamburguesa, no va a pasar absolutamente nada. Lo que tenemos que evitar es que nuestro patrón de dieta habitual esté basado en comida rápida, ¿no? Intentar pues sustituir la pizza pues por una ensalada, ¿no? Que tampoco cuesta tanto cocinarla o hacerla, vamos.
Y de vez en cuando un platito de cuchara, ¿no? Más legumbres.
Sí,
no,
por supuestísimo. De hecho, nosotros hemos estudiado la adhesión a la dieta mediterránea, que se caracteriza por un alto consumo tanto de verduras como de legumbres, incluso de cereales, y nos salió que protegía frente a la depresión. Por tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es cambiar el patrón de dieta, ¿no? Porque estamos perdiendo los buenos hábitos que tenía nuestra abuela cuando nos hacía las lentejas y estamos cambiando nuestros hábitos hacia, pues bueno, pues esto de la comida rápida y otros modelos de alimentación que no son precisamente los más saludables.
Bueno, lo que nos ha quedado muy claro, Almudena, es que todo con moderación es bueno y todo abusar tampoco es demasiado bueno, y más si se trata de comida rápida. Pues Almudena Sánchez Villegas, investigadora que pertenece al Departamento de Ciencias Clínicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
saludaldia@ondamadrid.es.
Ahora podría decir yo eso de andaluces de Jaén, aceituneros altivos, ¿no?
Eso es.
Vendría bien para hablar
Vendría
de...
Vendría bien para este tema.
Para este tema, porque vamos a hablar de las aceitunas, vamos a hablar de sus bondades nutricionales, y nos vas a decir también cuántas debemos consumir a lo largo del día.
Lo voy a decir al final del reportaje, así que
perfecto.
Hay que estar muy atentos.
Venga.
Os hablo de las aceitunas. Como todos sabéis, es el fruto del olivo. Y como seguramente también sabéis, es un producto cuya producción, en un porcentaje del 90%, procede de España, de nuestro país. Vamos a conocer en profundidad sus propiedades, que son muy saludables. La doctora Carmen González Gómez Candela, que es jefe del Servicio de Nutrición del Hospital Universitario La Paz, nos va a ayudar.
La aceituna, en primer lugar, dejar claro que lo que es una fruta, por tanto tiene las características propias de la fruta, con una excepción, solamente compartida por otra fruta, que es el aguacate, que es que tienen un elevado contenido en grasa. Son las únicas frutas que les ofrece la naturaleza que tienen grasa. El contenido más importante y más característico de la aceituna de oliva es que esta grasa es grasa con alto contenido en ácido oleico, que es del que obtenemos el aceite de oliva, y por tanto es un ingrediente especialmente saludable. Por tanto, tiene, como todas las frutas, una gran cantidad de agua, un 50% es agua, tiene una pequeña cantidad de carbohidratos, igual que las frutas, y sobre todo tiene un alto contenido en grasa. Tiene fibra, semejante a otras frutas también, y lo que sí tienen tanto es que tiene grasa, de este tipo oleico fundamentalmente, y vehiculizando esta grasa tiene dos componentes muy esenciales, que son la vitamina E y polifenoles.
Se trata de un producto que por tradición se prepara en salmuera, un hecho muy importante ya que aquellas personas que tengan problemas cardíacos, renales o de tensión deben tener especialmente cuidado a la hora de consumir aceitunas.
La aceituna de mesa se elabora en un proceso de salmuera, por tanto también tiene un inconveniente que simplemente hay que reconocerlo para utilizarlas convenientemente, es que tienen sal, Como la salmuera es un proceso que se elabora con sal, pues simplemente recordar que simplemente aquellas personas que tengan problemas de restricción de sal, problemas cardíacos, renales o tensión, tendrán que comerlas con moderación.
Siempre con moderación, pero sin duda es un alimento muy completo. Su propiedad más importante es que en su pulpa se concentra un gran poder antioxidante que nos ayuda a envejecer más despacio, a prevenir enfermedades cardiovasculares e incluso, según unos últimos estudios, a prevenir el cáncer.
Tiene un efecto que nos protege de los efectos del envejecimiento y de lo que la oxidación de los agentes del medio externo hacen sobre el organismo. Entonces, esta protección antioxidante pues nos ayuda en la prevención de enfermedades cardiovasculares, cáncer, envejecimiento en general. Y bueno, pues es una fuente muy interesante de vitamina E, la que aporta la aceituna.
Y otra propiedad muy importante es la presencia de un polifenol, el hidroxitirosol. Ayuda a bajar el colesterol malo y a subir el bueno. Está presente también en el aceite de oliva, pero en menor concentración que las aceitunas.
Tiene un efecto que nos protege de los efectos del envejecimiento y de lo que la oxidación de los agentes del medio externo hacen sobre el organismo. Entonces, esta protección antioxidante pues nos ayuda en la prevención de enfermedades cardiovasculares, cáncer, envejecimiento en general. Y bueno, pues es una fuente muy interesante de vitamina E, la que aporta la aceituna.
Hay que dejar algo claro. Las propiedades que hoy os contamos están presentes en las aceitunas de mesa, las que consumimos habitualmente. En aquellas que se utilizan para la producción industrial de otros productos, como puede ser el mosto, existen unos nutrientes diferentes.
A la hora de prepararles en la salmuera y a la hora de disfrutarlas, pues es mejor utilizar las variedades de mesa, que son las que más se utilizan, Hay otras que son solamente para extracción de oliva, pero generalmente para la mesa pues estamos utilizando algunas variedades más concretas, por ejemplo, pues algunas más famosas como la manzanilla, la gordal de Sevilla, la cacereña, en fin, que no son tantas las variedades que solemos comer.
Las utilizamos sobre todo en aperitivos, pero son muy recomendables también para ensaladas y otros platos. Y ahí va la pregunta clave. ¿Cuántas aceitunas hay que comer para que sus efectos sean beneficiosos? Estad muy atentos.
Nosotros hicimos en nuestro servicio, en nuestro hospital, una valoración de cuál es la ración normal que se consume de aceitunas, y la ración que nos sale son 25 gramos, que equivalen a 7 aceitunas. Es decir, que si salimos por ahí y pedimos un plato de estos de aperitivo de aceitunas y tomamos nuestra ración normal, estamos tomando en torno a 25 gramos. Esto vienen a ser 7 aceitunas. Pues esto, ¿cuándo se puede comer? ¿Cuántas veces a la semana? Pues calcula que se puede tomar pues 2-3 veces a la semana. Es una ración bastante normal, No se trata de que comamos aceitunas a todas horas, sino que la aceituna se incorpore con normalidad a una alimentación saludable.
Eso es, unas 7 aceitunas como mucho al día. En definitiva, que vamos a comer aceitunas, un producto natural con una larga tradición en nuestro país y que presenta unas buenísimas facultades.
Bueno, que a mí me encantan las aceitunas.
Y a mí también.
Pero a partir de ahora, sé que son 7.
Son 7.
Porque yo me puedo pegar una panzada y me puedo, vamos, en cucurucho como las pipas. Una tarde otra las aceitunas.
¿Y cuáles son las que más te gustan? ¿De manzanilla?
Las de Campo Real.
Campo Real.
Sí, las de Campo Real son las que a mí más me encanta. El sabor que tiene la aceituna verde.
¿Y a ti, María, cuál te gustan más?
A mí me gustan las que están rellenas de anchoas.
¿Cómo lo sabes?
Me encanta ir a aceitunas, sí, pero bueno, rellenas de anchoa. O sea, que al final
sí.
Lo que te gusta es la anchoa.
También me gustan mucho las anchoas, sí.
Yo me decanto por las manzanillas, son las que más me
gustan. Están muy buenas también.
Bueno, que han hecho aceitunas rellenas de casi todo.
Sí, la verdad es que cada vez lo incorporan de pimientos, de anchoa, de pepinillos, sí, un montón de tipos.
Pues las hay hasta rellenas con un hueso, yo creo.
Vale, María.
Vámonos, venga.
Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Por cierto, María, creyendo que me tomaba una aceituna rellena de anchoas, era de hueso y tengo que ir al dentista, por tu culpa. Bueno, vamos con otro tema, seguimos con la alimentación y ahora vamos a plantearos, cuando os vais de vacaciones, ¿os olvidáis de la dieta buena en casa y hacer lo que queréis?
Pues a veces sí que nos olvidamos, pues ahora, como dices, comienzan las vacaciones de Semana Santa, si no las hemos comenzado este fin de semana, las cogemos ya en breve. Nos vamos a cambiar nuestra alimentación, si salimos comemos fuera de casa sin importarnos la cantidad de alimentos que ingerimos, procuramos probar todos aquellos platos típicos de la zona que visitamos y no nos privamos de tomar aperitivos a cualquier hora. Para que todo este descontrol no nos pase factura ni en nuestra salud ni en nuestro peso, es conveniente que sigamos una serie de recomendaciones. Lo primero, desde luego, es intentar comer de forma saludable. Recordemos que los restaurantes también se ofrece para comer ensaladas y pescados y no solo chuletones y carnes. Por cierto, que no es necesario que terminemos con las reservas de esa cocina. Comamos con moderación, incluyendo siempre la ingesta de fruta como postre y, por supuesto, que no falte el agua en la mesa. Y aunque estemos de vacaciones y tengamos que descansar, eso no implica pasarse el día sentados. Tenemos que mantenernos activos. Si vamos a la playa, pues la mejor opción es nadar o jugar en la arena. Y si nos decantamos por el turismo rural, pues una excursión por el campo puede ser perfecta como ejercicio físico.
Y vamos a hablar con Sara Jiménez, directora técnica de Nutrición Center. Muy buenas tardes, Sara.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, ¿por qué pasa esto que cuando nos vamos de vacaciones, en un porcentaje alto de los casos, decimos que la dieta para otro día? La dieta saludable, me refiero, para otro día.
Pues mira, pasa. En realidad no sabemos muy bien por qué pasa, pero lo que sí que sabemos es que a menudo ocurre, ¿no? Un día es un día o solo es una vez al año, resuena en todas las cabezas y al final eso puede llegar a pasar factura. Por eso, desde Nutrición Center, lo que hemos hecho, hemos elaborado un pequeño y fácil decálogo para precisamente que las vacaciones no nos pasen factura, ni en la báscula ni en la salud.
Claro, y lo primero es que parece que comemos como si no hubiéramos comido en los últimos 20 días, ¿no? Y eso no puede ser así.
Claro, la verdad es que es muy, muy nuestro, ¿no? El ir a un sitio, el intentar probar todo lo típico de la zona, el pedir raciones, pedir platos, acabar con la mesa llena de platos y luego además pues el querer probar de todo y el querer terminar todo, no parar hasta ver que se acaba el último bocado del plato. Y bueno, hay que tener en cuenta que la mayoría de las veces estamos comiendo eso sin ganas, ¿no? Y decimos, uy, hace tiempo que no tengo ganas, pero estoy comiendo por gula o estoy comiendo porque no sobre, y ahí es cuando tenemos que tener cuidado. Entonces, sí.
Sí, ¿nos querías decir algo más?
Sí, bueno, pues que sería mucho más recomendable el pedir menos platos, probarlos todos, pero en lugar de todo en un día, ir, bueno, pues un día tomas unas poquitas cosas, otro día la siguiente, y siempre es mejor pedir si te quedas con hambre que no acabar saturado, ¿no?
Claro, tendríamos que intentar también lo que hacemos habitualmente, ¿no? Que es hacer esas 5 comidas que recomendamos, ¿no?
Sí, es muy importante no descuidar y no bajar la guardia ahora también en esta época de vacaciones y llevar en la mochila pues piezas de fruta o algún tentempié saludable que nos ayuden a que lleguemos a la mesa sin tanto apetito, sin tanta ansiedad, que comamos por tanto menos cantidad de alimento y además que comamos más despacio y podamos paladear bien todo lo que estamos ingiriendo. Entonces la media mañana y la media tarde no se nos puede olvidar y eso sí con tentempié sanos.
Claro, y nos hablabas ahora también, nos hablabas de la fruta y planteáis también que se deben comer la fruta antes, ¿no?, que del primer plato incluso. ¿Y esto es por qué es esto?
Bueno, en realidad planteamos que la fruta se puede comer a cualquier hora y lo ideal es siempre a media mañana, media tarde, pero es el mejor de los postres sin duda. Son las raciones de fruta. Lo que pasa que cuando tenemos mucho apetito, si nosotros nos tomamos la fruta antes y además la acompañamos con un buen vaso de agua, vamos a llegar a los platos principales, que normalmente son los más calóricos, con menos sensación de hambre y por tanto vamos a ingerir menos cantidad de estos. Entonces sí que puede ser una buena herramienta para todas aquellas personas que se sientan a comer a la mesa con mucho apetito, ¿no?
Y podemos compensar eso, decir, bueno, nos hemos pasado a la hora de la comida o hemos hecho un desayuno excesivamente fuerte o a media mañana nos hemos pasado porque hemos visto una cosa que nos gustaba mucho. ¿Podemos compensar con otras comidas?
Podemos compensar con otras comidas y podemos compensar también con más actividad física, que no hay que olvidarlo, que el secreto del éxito es la combinación de alimentación con ejercicio. Pero bueno, sí que con la comida, si hemos comido más de la cuenta durante el mediodía, pues luego en la cena podemos elegir los platos más ligeros, que los restaurantes también hay, ¿no? Ensaladas, verduras, y que muchas veces forman parte de nuestra gastronomía también. Y luego, pues si nos hemos pasado más de la cuenta, otro buen consejo sería pues el hacer una sobremesa más cortita y salir a caminar, terminar la charla, ¿no?, de la mesa con un buen paseo o bien por la noche salir a bailar o, como decíamos al principio, en la playa jugar a las palas, nadar o hacer una buena sesión de senderismo, por ejemplo.
Y hay que hidratarse, ¿no? Además, estamos en época ya que viene el calorcito, aunque llueva, ¿no? Y por
es
tanto,
importante siempre
hidratarnos, ¿no?
Hidratarnos, mantenernos hidratados es muy importante para todas las funciones del organismo, para que transcurran en total normalidad. Y hay veces que tomamos menos agua de lo recomendado. Lo habitual sería en torno al litro y medio de agua, que vienen a ser unos 6 vasos. Y bueno, así litro y medio parece mucho, pero si los 6 vasos los tomamos pues el desayuno uno, a media mañana otro, la comida, y lo vamos haciendo de esa manera, nos vamos a dar cuenta que enseguida se cumple el litro y medio.
Y además, una cosa importante, nos hemos ido de vacaciones y a veces nos estresamos más y debería ser todo lo contrario, ¿no? Que lo que tenemos que hacer es relajarnos, ¿no?
Pues sí, tenemos que relajarnos porque el estrés es un mal amigo de la buena alimentación. A menudo, bueno, cuando una persona está muy estresada acaba abriendo la nevera y engullendo, ¿no? Más que comiendo, engullendo todo lo que encuentra a su paso. Y bueno, pues aunque parezca mentira, hay personas adictas al trabajo, a ese estrés que el trabajo del día a día les genera, y cuando tienen unas horas y un tiempo de ocio, pues no saben estar sin ese estrés, ¿no? Se han hecho adictos, se han aficionado de tal manera que necesitan ese estrés. Y entonces les genera mucha ansiedad. Aunque parezca mentira, cada vez ocurre más. Vivimos en una sociedad muy estresada. Y bueno, lo que nosotros recomendamos es que tenemos 4 o 5 días, que hay que disfrutarlo, hay que relajarse y desconectar, y que ayuda mucho también a desconectar el ejercicio físico, el deporte, el tener la mente ocupada, el salir con amigos, actividades de ocio, ¿no? Eso nos va a ayudar a mantener la mente despejada y nos va a ayudar eso a evitar cambios de humor, irritabilidad y, por supuesto, a controlar mejor la alimentación.
Así es. Pues Sara Jiménez, directora técnica de Nutrición Center, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Bueno, chicos, ya lo sabéis. Que bueno, nosotros tenemos poquitos días de vacaciones, pero los dos o tres que tengamos hay que aprovecharlos, ¿no?
Comer bien y hacer ejercicio, importante.
Sin duda, María, que nos vamos.
Feliz tarde a todos.
Hasta luego, María. Borja Martín.
Bueno, pues nada, que hay que nos ha dado una serie de consejos, pero yo creo que hay que disfrutar también de las comidas típicas.
Que nos vamos.
Hasta mañana.
Recibir los saludos de Raúl Moles, que está en el control, y de vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Mañana volvemos. Hasta luego, amigos.